Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Buenas noches.
Buenos días.
Perdone la interrupción, estoy realizando una encuesta en su universo vecino. ¿Le importaría participar?
Adelante, tengo poco que ocultar.
Excelente. Permítame observar sus características físicas. Veamos. Sí, delgada, casi de canto, con dos brazos alargados y un prominente disco en forma de cartuchera, probablemente barrada.
¿Y de Palencia?
Núcleo compacto cubierto de polvo.
Estoy de limpieza.
¿Le importaría girar un rato? Sí, seguro halo de materia oscura rodeándola.
Me aplano enseguida.
¿Algún agujero negro supermasivo?
A mucha honra.
Pero inactivo.
Ha vivido tiempos mejores.
Debería usted darle de comer.
¿Perdón?
Oh, discúlpeme, se ha puesto usted colorada.
Es por el desplazamiento al rojo.
Sincérese conmigo, ¿es usted así por naturaleza?
El entorno me ha hecho así.
¿Una infancia dura?
Violenta, diría yo.
¿Edad?
Eso debe averiguarlo usted.
Hábleme de sus vecinas. ¿Alguna interacción?
Lentos acercamientos. Somos un grupo pequeño.
Disculpe mi atrevimiento, pero la encuesta debe ser completa. ¿Vive usted sola? No ocultará ninguna enana para canibalizar esta noche, ¿eh, pillina?
Hace tiempo que me comí todas. ¿Quiere usted pasar?
Y el caso es que usted me suena.
¿En radio?
No, lo siento, soy de óptico. El de radio viene mañana.
No verá gran cosa.
¿Brotes recientes?
Algún estallido que otro.
Es usted muy opaca.
Sobre todo cuando hay elementos pesados.
No hace falta insultar.
Si sigue usted en esa línea, va a saber lo que es un jet relativista directo a su cara.
Un blazer.
Exacto.
Buenos días.
Buenas noches. Muy buenas y bienvenidos todos al Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. El programa que ya sabéis que lleva el nombre de un aparato de extrañísimas funciones que maneja el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana.
Oye, por cierto, ayer tuve uno de esos sueños rarísimos que tengo cada vez que se aproxima el día de emisión del Radioscopio. Después te lo cuento si te parece, porque es que es increíble. Bueno. Pero antes, como siempre, las noticias, ¿vale?
Vale.
Expertos de la Hispalense trabajan en un nuevo proyecto con células madre del tejido adiposo que se desecha de la liposucción para, alucinante, ralentizar el envejecimiento.
Sí. Las células madres, bueno, todos sabemos que tienen la capacidad de autorrenovarse o producir nuevas células de uno o más tejidos maduros, por lo que son empleadas en medicina para regenerar tejidos dañados. Partiendo de esta cualidad, el objetivo de este estudio es comprobar la eficacia de las células madres de este tejido adiposo que se desecha tras la liposucción para contrarrestar los efectos del envejecimiento, prevenir la aparición de las enfermedades degenerativas o, al menos, ralentizar su evolución. Se está experimentando con ratones de laboratorio para ver si una vez inyectadas estas células, pues se produce un rejuvenecimiento de los tejidos dañados. Estos expertos trabajan también en el control del envejecimiento a través de los radicales libres, analizando cómo influye la oxidación en procesos biológicos fundamentales, como pueda ser la síntesis de proteínas. En los años 90 se pensaba que la vejez era un procedimiento que se podía incluso revertir, pero las investigaciones posteriores han puesto de manifiesto que se trata de algo mucho más complejo que no se combate solo con ingerir antioxidantes.
Ginecólogos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, pioneros en el uso de una técnica que permite tratar miomas uterinos en consulta usando un láser de diodo que consigue destruir el tejido mediante su vaporización. Se trata de la primera vez que se emplea dicho procedimiento para resolver esta patología sin pasar por el quirófano. Me parece también increíble.
Sí, además un total de 40 mujeres ya se ha beneficiado de esta técnica, que supone pues un ahorro considerable para el hospital porque no es necesario pasar por el quirófano y la mujer no precisa ingreso hospitalario tras la intervención. En este tratamiento, que se puede prolongar entre 20 minutos y una hora, se emplea un histeroscopio, una especie de endoscopio que permite el manejo del instrumental en su interior y anestesia local. El láser de diodo, láser rojo, es conducido por fibra óptica y actúa sobre el mioma transformando el tejido del que está compuesto en vapor de agua, por lo que se logra así su desintegración, pues minimizando toda la pérdida de sangre, ¿no? Este láser, además de evaporar, también corta los tejidos. El instrumental ha sido diseñado para tratar los miomas submucosos, aquellos que crecen justo debajo de la capa interna del útero y se expanden hacia la cavidad uterina donde se encuentra el feto. Estos miomas son los menos frecuentes, pero los que más problemas suelen causar.
un experimento ha intentado probar la eficacia de las predicciones de compra. Tomando como ejemplo una revista, varios analistas emplearon las técnicas más innovadoras para predecir cuántos ejemplares se venderían cada semana. Todos fallaron. Parece que no somos tan predecibles como puede pensarse.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Es usted muy opaca.
Y así Emilio acabó uno de los sueños más surrealistas que he tenido recientemente. Y mira, mira que he tenido sueños raros desde que presento este programa.
Susana, yo no le veo nada raro a este sueño. Es obvio, has formado parte de un survey.
¿Un qué?
Survey. Sondeo, estudio, cartografiado, rastreo. Técnica muy empleada en astronomía en la que se realiza un estudio más o menos detallado de una muestra de objetos celestes como, por ejemplo, galaxias.
Emilio, a veces pienso que este programa se nos va de las manos.
Que no, mujer, yo te lo explico. Como pueda ocurrir, por ejemplo, con las encuestas de población, en astronomía es muy común realizar diferentes programas de observación de un número estadísticamente significativo de objetos de un mismo tipo, como puedan ser, pues, lo que sé, estrellas o galaxias.
Como un catálogo.
Exacto. Los datos obtenidos no solo nos permiten extraer información de cada individuo, es decir, de cada estrella o de cada galaxia, sino también poder obtener conclusiones físicas que atañen a todo un tipo de población y que haciendo estudios individualizados pues serían muy difíciles de alcanzar.
Mira, Emilio, cada vez tengo más claras dos cosas.
¿El qué?
Una, que tú te explicas fatal, y dos, que el radioscopio es muy listo porque yo creo que sabía que el programa de hoy iba precisamente de, y perdónenme el anglicismo, un survey de galaxias, pero uno muy especial, hecho desde aquí, desde Andalucía. Ahora lo voy a decir en inglés, verás qué bien va a quedar.
A ver qué tal tu inglés.
El Calaralto Legacy Integral Field Spectroscopy Area Survey, o mucho mejor, el CALIFA, para el que contamos con su investigador principal, Sebastián Sánchez.
Sebastián Sánchez Sánchez, doctor en astrofísica por la Universidad de Cantabria. Más de 10 años de experiencia postdoctoral en diferentes centros. Más de 200 publicaciones científicas. Experto en el estudio de evolución de galaxias mediante la técnica de espectroscopía 3D. Actualmente contratado Ramón y Cajal e investigador principal del proyecto CALIFA.
Sebastián, buenas tardes y bienvenido al Radioscopio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si tú nos lo puedes explicar un poco mejor que este divulgador que tenemos aquí. ¿Qué es un survey astronómico en general y cuál es el papel en la investigación astronómica actual de este tipo de surveys?
Bueno, un survey, más bien en español, es un muestreo. Entonces, no se diferencia mucho de una encuesta, como bien ha dicho Emilio. Y la cuestión es que, básicamente, en vez de estudiar objetos individuales, buscamos una población, igual que si uno quisiera preguntar, por ejemplo, cuál es el salario medio de los españoles, no podía preguntar simplemente en La Moraleja, ¿no? Tendría que preguntar también en otros sitios, porque si no, tienes lo que llamamos un sesgo, ¿no? Que es básicamente que el resultado está influenciado por dónde has hecho el muestreo. En el caso nuestro, lo que estamos haciendo es un muestreo de galaxias y básicamente tratamos de cubrir todas las galaxias de todos los tipos posibles para no tener este tipo de sesgos y no tener un resultado que a priori ya estamos conduciendo.
CALIFA es un survey de galaxias que ha sido realizado en el que se ha empleado el telescopio de 3,5 del Observatorio de Calaralto. Es, recordemos, un centro que está situado en Almería y que cogestionan el Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, y el Instituto Max Planck de Astronomía de Heidelberg, en Alemania. A ver, Sebastián, ¿qué caracteriza a CALIFA y qué tiene de especial respecto a otros surveys que ya existían, que ya se realizan?
Bueno, hay dos tipos principales de surveys precedentes a CALIFA. Uno es el survey en imágenes, que básicamente las imágenes las puede entender cualquiera. Tomamos imágenes y obtenemos información un poco detallada en cuanto a las características físicas de las galaxias, pero con mucha resolución espacial, ¿no? Eso lo puede también entender cualquiera. Son los típicos megapíxeles de las cámaras que tiene cada uno en su casa. También hay surveys espectroscópicos. Espectroscópicos quiere decir que separas la luz en cada uno de sus componentes, que eso también se puede entender, simplemente un arco iris, ¿no? Pero estos surveys adolecen del problema que no tienen información espacial. La diferencia principal de CALIFA es que nosotros conjugamos las dos técnicas y obtenemos espectros, pero resueltos espacialmente. Esto quiere decir que no obtenemos solo espectros de una zona de la galaxia, sino de todas las zonas de la galaxia. obtenemos 2.000 puntos de muestreo en cada una de las galaxias. La potencia de Califa, la diferencia de Califa, básicamente es esto. Nosotros obtenemos la información física detallada y espacialmente resuelta.
¿Cuántas galaxias actualmente componen este survey, Califa?
El objetivo final es llegar a 600 galaxias, que es un número mágico, no los hemos sacado de la chistera, es el número necesario para cubrir los tipos morfológicos que queremos cubrir, básicamente el tipo de población que queremos cubrir, pero actualmente llevamos observadas 266.
¿Y estas galaxias que están aquí repartidas por todo el universo mundial o habéis elegido algún tipo de...
universal.
No, son galaxias que hemos elegido cercanas para poder obtener resolución espacial. Si uno toma una foto de un objeto muy muy lejano, como se puede entender, no eres capaz de distinguirlo, así que con el instrumento que tenemos lo que hemos es buscado galaxias que nos sirvan para poder tener esta información espacial.
Muy bien, entonces nuestra idea va a ser tener en el futuro unas 600 galaxias de este universo local, universo más cercana, con una información muy muy detallada de cada punto de la galaxia, ¿no?, distribuida espacialmente. ¿Qué ciencia nos va a permitir hacer Califa? ¿Qué enigmas vamos a poder resolver? ¿Cuáles son los objetivos científicos de este survey?
Bueno, los objetivos científicos de este survey son principalmente y en resumen dos. Uno es caracterizar. No tenemos este tipo de muestreo y por lo tanto ignoramos cómo son las galaxias en este detalle. Y ese es el primer objetivo, que es un objetivo que lo llamamos taxonómico, meter las cosas en cajas, ¿no? Y el segundo objetivo es, a partir de los datos que estamos obteniendo, tratar de hacer lo que llamamos arqueología, ¿no?, que es tratar de recuperar la historia de formación y de evolución de las galaxias a partir de cómo han llegado a ser lo que nosotros vemos actualmente.
¿Y esto se había hecho ya previamente algún tipo de survey anterior o no?
Se había intentado, pero como dije anteriormente, tenía el problema del muestreo, o tenía pocos puntos espacialmente, y el mayor precedente que existía también tenía el problema de que no muestreaba toda la galaxia, sino una parte central. No el conjunto de la galaxia entera.
Y bueno, cuando estamos siempre en épocas de elecciones, que siempre hay encuestas de opinión, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que más o menos la gente sabe que cuanto más muestra tengas, pues en principio las conclusiones, y sobre todo si esa muestra, como tú dices, está bien distribuida, no tiene ningún sesgo, pues las conclusiones pues van a ser más fiables. Estamos hablando de 600 galaxias en un universo poblado por a saber cuántas hay. ¿Tú crees que esto es significativamente estadístico como para que la información física que saquemos sea relevante?
Bueno, primero tenemos que entender que en el universo hay muchísimas galaxias, pero no todas están a la distancia requerida. Estas son galaxias de un universo local. En el universo local tenemos aproximadamente unas entre 10.000 y 20.000 galaxias. Nuestras 600 galaxias son el número mínimo necesario para cubrir estadísticamente cada uno de los tipos de objetos que queremos muestrear. Evidentemente nos gustaría poder muestrear toda la población, pero igual que en una encuesta de votación, no se hace una pregunta a los 45 millones de habitantes, sino a un número mínimo. Ese número mínimo te da la significancia estadística. En el caso de 600 galaxias es el número mínimo requerido para poder tener una significancia estadística que tenga sentido desde el punto de vista científico.
Uh-huh. Califa es un proyecto de tipo legado. A ver, Sebastián, ¿qué significa eso?
Bueno, esto es una diferencia muy importante con muestreos anteriores. Tenemos un compromiso con la comunidad astronómica y sobre todo con toda la sociedad, que es la que está pagando este tipo de investigaciones. Y nosotros el compromiso que adquirimos es que los datos se hacen públicos. O sea, no solo nos reservamos al grupo de investigadores que actualmente conforma Califa, son 82 investigadores en 13 países distintos, sino que los vamos a dar al público. Y de hecho, recientemente hemos liberado los datos de las primeras 100 galaxias que cualquiera, incluso el público general, si está interesado, puede ir a nuestra página web y bajárselas.
Es decir, yo misma.
Sí, sí, sin ningún problema.
Ajá. Bueno, y...
Otra cosa es que vayas a entender algo ahí de lo que... Pero bueno, claro, tú eres muy lista, ¿eh?
No, bueno, voy algo aprendiendo, pero esa es otra de las preguntas que quiero hacer. ¿Para qué tipo de público es esto interesante? Es para investigadores mayormente, imagino.
Y principalmente, sí. Desde luego, amateurs avanzados podrían obtener algún tipo de información de este tipo de datos. Pero sí, son datos complejos, son datos muy complejos.
¿Está liberado desde el primer día, entonces? O sea, desde... O digamos, en muchos legados lo que hay es un tiempo en el que los investigadores del proyecto, bueno, pueden explotar esos datos y luego los liberan. ¿En Califa es así o desde un primer día ya pueden estar liberados?
Nuestro compromiso es que cada vez que alcancemos una serie de hitos, que son 100, 300 y luego los 600, y confirmemos la calidad de los datos, porque no solo damos los datos, sino que los damos limpios para que los investigadores puedan utilizarlos del primer día.
Eso es muy importante, porque cuando tú tomas una galaxia con un telescopio, luego requiere un proceso de limpiado, de claramente dar un producto de calidad que pueda ser utilizado para la investigación, claro.
Sí, todo el control de calidad ya está pasado, y de hecho tenemos más de estas 100 galaxias, como dije anteriormente, y hasta que no alcanzamos aproximadamente 120 no pudimos purgar y dejar solo aquellas que tenían realmente calidad ¿no? suficiente para los investigadores.
Uh-huh. Y sabéis, porque creo que han sido 2-3 semanas casi desde que se hicieron públicos estos datos, ¿no? Aproximadamente, Sebastián. Sí. ¿Sabéis ya más o menos a quién le han interesado? Porque imagino que conozcáis de dónde han venido las descargas, quién lo ha buscado, para qué.
Sí, sí, tenemos medidas de este tipo porque realmente las agencias de financiación hoy en día te preguntan muchísimo, ¿no?
Sí, antes de...
Bueno, tenemos aproximadamente unas 6.000 páginas vistas, que para una página científica es una barbaridad.
Está fenomenal, está fenomenal.
Y tenemos más de 2.000 descargas de cubos, que es... hay al menos 6 grupos científicos en todo el mundo que se han descargado toda la muestra, y uno no se descarga este volumen de datos y no va a hacer nada con ellos. O sea que realmente... Estoy, digamos, relativamente contento.
Y son muchas las observaciones, ¿no?
Sí, corresponden prácticamente a unas 120 noches enteras.
Madre mía, duerme peor que yo, Sebastián. Sebastián, nos has hablado del pasado de Califa, del trabajo que habéis realizado, del presente, cuando se han hecho estos datos públicos. Cuéntanos, ¿cuál va a ser también el futuro de Califa?
Bueno, hay varias líneas de ataque para el futuro de Califa. La más evidente que estamos encontrando a partir de los resultados es ir a galaxias de masa más baja, simplemente porque son donde las galaxias se están formando todavía. Esa sería una de las líneas de ataque. Y la segunda línea de ataque es ir a mayor resolución espacial, o sea, para que el público lo entienda, más megapíxeles en la imagen, simplemente porque nos faltan detalles en las zonas centrales, en las partes externas, y habrá que hacer una combinación de esfuerzos entre el Observatorio de Calar Alto y posiblemente otro tipo de instrumentación a nivel internacional.
Bueno. Yo creo que fenomenal, ¿eh? ¿Has visto lo que se hace aquí?
Yo quiero ir a Calar Alto, Emilio García.
Aprovecha que lo tienes ahí, dile, oye, que invitamos al radioscopio a un día a ir a Calar Alto.
Tenéis que llevarnos al radioscopio un día para que contemos desde Calar Alto las maravillas del universo universal, como ha dicho hoy Emilio.
Yo creo que hablando con la persona adecuada, desde luego tendrás todo mi apoyo y puedo ser transmisor.
Estaremos echando balones fuera.
No, pero tenemos enchufe, me está diciendo que tenemos enchufe en Calar Alto.
Sebastián Sánchez, un placer. Hasta la próxima, gracias.
El placer es mío, muchas gracias.
Un abrazo, Sebastián.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Penalti, eso ha sido penalti, impresionante, queridos radioyentes. No se puede aguantar más emoción. El equipo local se juega el campeonato en la pena máxima.
Pichirri.
Y ahí va la estrella local, el gran Pichirri, a lanzar la pena máxima desde los 9 metros. Presenta un 100% de efectividad, pero como siempre se acerca a escuchar las órdenes del entrenador previo al lanzamiento.
¡Pichirri! ¡Pichirri! ¡Ven aquí! A ver, venga, a ver. Fuerza del viento 0,57 km/h. Altura sobre el nivel del mar 255 metros. Altura del césped 8,34 centímetros. Esto significa un coeficiente de resistencia de 0,4, de sustentación de 0,6 y de fuerza lateral de 0,2. Así que, fuerza del golpeo 2,3 N, ángulo de ejecución 12 grados, dirección 38 grados, primer cuadrante, y zona de contacto a 4,3 centímetros del centro de masas. Con esto y que es un jabulani le vas a meter un efecto Magnus que no va a saber por dónde se la has colado. ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos!
Ahí va, se dirige al punto de penalti. El estadio calla, máxima expectación. Toma carrerilla y paradón del portero. Increíble, por primera vez ha fallado un penalti. Pichirri se queda atónito mirando al arquero.
¿Qué pasa? Que yo también escucho radioscopio.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Oye, Emilio, esta charla que hemos tenido de astrofísica con Sebastián me ha recordado aquel famoso viaje que hicimos tú y yo. ¿Te acuerdas?
No me lo recuerdes, querida. No me lo recuerdes.
Vuelo transoceánico Hyperion 2778, Sydney, Frankfurt, Madrid. A 2 horas 43 minutos del momento del despegue.
Entramos en viraje rumbo 048. Saque las Ray-Ban, copiloto. Vamos de cara al sol. Su camisa no será nueva, ¿no, copiloto?
¿Perdón?
Nada, copiloto, nada. A veces es usted más corto que un vuelo Madrid-Getafe. Pues sí que deslumbra el sol, sí.
Claro, al fin y al cabo es una estrella. Por cierto, ¿no le parece sorprendente, comandante, que esté siempre brillando con la misma intensidad?
¿Qué quiere, copiloto? ¿Que la apaguen por la noche?
No, no. Lo que quiero decir es que... ¿Cuánto tiempo llevará el Sol ahí arriba?
Pues ¿cuánto va a llevar? Millones y millones de años. Es que no ha visto Parque Jurásico. Una aventura que comenzó hace 65 millones de años. Y ya había Sol, ¿no? Es que no tiene usted cultura general, copiloto.
¿Y no le parece curioso que siga dando tantísima luz y calor después de todo ese tiempo? ¿De qué estará hecho?
Parece mentira, copiloto. Pues ¿de qué va a estar hecho? ¿Qué es lo que le echa usted a la chimenea cuando quiere estar calentito?
Pues un par de troncos de olivo.
Pues eso.
¿Quiere decir que el Sol está hecho de madera?
¡Que no, hombre, que no! No es madera, son compuestos mucho más complejos que arden mucho mejor y dan más calor y más luz.
Pues yo había oído, comandante, que lo que se quemaba en las estrellas era precisamente el compuesto más simple de la naturaleza.
¿Su masa encefálica?
No, no, el hidrógeno.
¿El hidrógeno? ¿Pero dónde oye usted estas cosas, copiloto?
En redes.
¡El hidrógeno! ¡Vaya tontería! ¿Sabrá usted, copiloto, que el aire tiene un montón de hidrógeno? ¿Y ve usted que estemos ardiendo en esta cabina?
No, pero yo...
¡Ande, ande! Dígale a la azafata que llame al divulgador para que nos confirme lo que he dicho.
¿Hay algún científico a bordo? ¿Hay algún científico a bordo? ¿A bordo? ¿A bordo?
¿Qué?
Ande, divulgador, ande. Explíquele al copiloto de qué están hechas las estrellas y por qué arden tan bien.
¿Se han planteado ustedes que a lo mejor yo quería dormir un poquito para que no se me hiciera muy largo el viaje?
Ande, ande, si es mejor no dormir, que luego viene el jet lag.
¿Me prometen que, si les contesto a esto, me dejarán tranquilo durante un par de horas al menos?
Sí, sí, disculpe usted. No pretendíamos molestarle.
Bueno, pues las estrellas están hechas básicamente de hidrógeno.
¿Ve, copiloto, lo que yo le decía?
No, pero si era yo el que decía que...
Y explíquele ahora cómo es posible que arda el hidrógeno.
Bueno, en realidad no es que el hidrógeno arda. Lo que se producen son reacciones nucleares de fusión. Dos átomos de hidrógeno se convierten en uno de helio. Y como el de helio tiene menos masa que los dos originales de hidrógeno, la diferencia se convierte en energía.
Entonces, cuando se gaste el hidrógeno, se morirá la estrella.
¡Pues claro, hombre!
No, 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 en realidad no. Porque el helio resultante también experimentará reacciones de fusión nuclear para convertirse en elementos más complejos cada vez. El helio se convierte en carbono, este en neón y oxígeno, el neón en más oxígeno y en magnesio, el oxígeno en azufre, fósforo y silicio, y así hasta llegar al hierro, que ese ya no lo fusiona ni el tato.
¿Y qué sucede entonces?
Bueno, pues eso depende de varios factores, pero una de las posibilidades es que la estrella colapse y estalle en una explosión brutal.
¿Una supernova?
Efectivamente. Las supernovas tienen una importancia fundamental, porque esparcen por el espacio todos los elementos que se han ido formando en la estrella, que luego formarán a su vez más estrellas y planetas. Así que el hecho de que en la Tierra haya tantos elementos, y probablemente también que haya vida, tenemos que agradecérselo a una de estas explosiones cósmicas.
Vaya.
Lo que yo le decía, copiloto, todo gracias al hidrógeno.
Sí, claro, lo que usted decía. Bueno, con su permiso, yo me voy a dormir, que son las 3:30 de la mañana, ¿de acuerdo?
Hora de origen. En destino son las 7:30 de la tarde.
Sí, claro, pero el caso es que yo llevo 20 y pico horas despierto. Buenas noches.
Buenas tardes. Está un poco subidito de humos el divulgador este, ¿no, copiloto? Y eso que no terminó la carrera.
Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos vamos, como siempre, con los créditos del programa, Emilio.
Venga, yo los digo. En la realización de sonido, el técnico más molón, José Miguel Álvarez. Y en la cuadra de actores, hoy, Juan Luis Otés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Miguel Abril y Angustias Marín.
Recordad que nos podéis encontrar en nuestra web, que es http://radioscopio.iaa.es. en nuestro perfil de Facebook, que es el Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio, y que también os podéis escribir y contarnos todo lo que queráis en nuestro correo electrónico al radioscopio@gmail.com.
Bueno, felices sueños, Susana.
Ay, madre mía, a ver si esta noche duermo. La culpa la tiene todo el aparato ese tuyo, ¿eh?
¿De qué es el siguiente programa?
¿Eh?